Radio Encuentros. Contenidos para la difusión del mundo indígena.
Estamos con Rodolfo Stavenhagen, profesor del Colegio de México y relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas desde el año 2001 hasta el año 2008, quien ha accedido gentilmente a conversar con nosotros para este programa que IDGIA distribuye en línea. Queríamos preguntarle a Rodolfo su visión a casi 7 años de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. ¿Cuál ha sido el impacto que esta declaración ha tenido? ¿Cuánto de ella se ha hecho realidad a lo largo del mundo? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Cuál es su visión sobre lo que ha pasado con la declaración en América Latina?
Los pueblos indígenas del mundo, con toda razón, consideran la aprobación de la declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una gran victoria, porque es el resultado de más de 20 años de negociaciones diplomáticas y políticas en el seno del sistema de Naciones Unidas entre los gobiernos y los propios pueblos indígenas, negociaciones que también tuvieron lugar en distintos países al interior entre los gobiernos y los pueblos indígenas de tal o cual país para que la postura diplomática de esos gobiernos pudiera pues ajustarse a las necesidades de esta declaración. Pero una vez que la declaración ha sido aprobada, el gran problema que enfrentamos todos, ¿no?, los pueblos indígenas y los no indígenas, las instituciones, los gobiernos de todos los niveles, en los países, ¿verdad?, desde el nivel nacional o federal hasta pasando por el de los estados o las provincias y al nivel de los municipios o de las unidades territoriales propias en donde se encuentran viviendo la mayor parte de los pueblos indígenas del mundo. Ahora, en primer lugar, lo que podríamos decir es que yo diría, pero desde luego no tengo datos estadísticos al respecto, que la mayoría de las poblaciones indígenas desconocen el texto de la declaración, como en general la mayoría de los pueblos desconocen los textos sobre derechos humanos que han adoptado Naciones Unidas desde su fundación y que pues afectan a todos los ciudadanos del mundo, a todas las personas, pero muy pocas realmente las conocen. Y esto pasa con la declaración también. Pero desde luego que el liderazgo de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas, muchas veces de las comunidades y desde luego sus representantes políticos en el sistema, cuando tienen esos representantes políticos, pues sí conocen el texto de la declaración y sí quieren involucrarse en la aplicación de la declaración para que realmente los principios de la declaración, los derechos que ahí se explican y se adoptaron, pues sean de relevancia para la vida cotidiana de los pueblos indígenas y en los países en que viven. Eso es un proceso muy largo y eso depende de decisiones que también se tienen que tomar al más alto nivel de las representaciones políticas. Por ejemplo, para que la declaración se haga efectiva, algunos dicen hay que transformarla en una convención internacional para que los gobiernos la ratifiquen y se sientan comprometidos, ¿no?, que ahorita no se sienten comprometidos porque no es un tratado. Entonces pusieron su firma simplemente como diciendo, pues nos simpatiza la idea, pero no aceptamos obligación. Otros dicen que al contrario, ¿no?, que la firma de los representantes diplomáticos ante Naciones Unidas es, pues, expresa una intención gubernamental de cumplir con esto y eso se le puede exigir a nivel nacional a los gobiernos de que aunque no sea un tratado, pues por el hecho de ser un instrumento sobre derechos humanos, que es uno de los temas fundamentales por los cuales se creó el sistema de Naciones Unidas, pues esto en sí obliga a los estados. Eso es un debate teórico, porque ¿cómo se obliga a los estados? El segundo nivel, que es, bueno, para que los estados se sientan obligados a cumplir, hay que transformar la declaración en legislación o en reformas constitucionales a nivel del estado mismo, y eso es un asunto de política interior.
De acuerdo, tal vez en ese mismo sentido, América Latina, desde que la declaración fue aprobada y antes, ha iniciado un proceso de constitucionalización de los derechos de pueblos indígenas. Incluso las constituciones más recientes de Bolivia y Ecuador asumen muchas de las directrices de la declaración. Sin embargo, mientras se avanza en este proceso de constitucionalización, los países de América Latina siguen avanzando en estrategias de desarrollo económico que muchas veces entran en conflicto con las disposiciones constitucionales y legales que reconocen derechos, por ejemplo, sobre la tierra, sobre los recursos naturales de los pueblos indígenas. ¿Cómo ve usted el proceso por el cual los estados latinos, cómo ve usted esta tensión que se ha generado en muchos países de América Latina en esta materia y cuáles son las avenidas de solución en este sentido?
Efectivamente, eso representa y refleja prioridades que a veces pueden ser incluso contradictorias en los propios países. Para muchos países de América Latina y también de otros, como Canadá y algunos países asiáticos, africanos, etcétera, pues la idea es que la declaración sirve, pero la prioridad es el desarrollo económico, y el desarrollo económico se entiende hoy en día en el mundo globalizado como un desarrollo favorable a los intereses de los grandes capitales internacionales, sobre todo en lo que se refiere al uso y la explotación de los recursos naturales. Ahora resulta que, por razones que conocemos muy bien, la mayoría de los recursos naturales disponibles, entre comillas, ¿no?, para su explotación, exploración y explotación, pues se encuentran en territorios indígenas. Entonces, varios de nuestros países adoptaron oportunamente, dentro del marco de la globalización a la cual han suscrito sus políticas económicas, adoptaron legislaciones favorables a los intereses, por ejemplo, de las industrias extractivas, mineras, metalúrgicas, hidrocarburos, etcétera, y les dieron todas las facilidades para que pudieran, desde los años 80, 90, etcétera, para que pudieran establecerse y ejercer libremente estas actividades extractivas en los países. Ahora resulta que esos recursos se encuentran, pues, en territorios reclamados por los pueblos indígenas, territorios que muchas veces han sido reconocidos, tal vez no como territorios, pero sí con derechos a la tierra, a la superficie, para los pueblos y las comunidades indígenas. Y ahí se han comenzado una serie de conflictos, incluso jurídicos, que se diriman a veces en los tribunales, en las cortes, ¿verdad?, de que son los derechos de las comunidades indígenas sobre la tierra y sobre el agua, los recursos agua, por ejemplo, y luego los derechos que reclaman vía concesiones y facilidades que les han dado los gobiernos, que reclaman las empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras, sobre el subsuelo, los recursos que están debajo del suelo. Pero la legislación generalmente es muy confusa sobre cuáles son los derechos que prevalecen, ¿no? Para poder abrir y tirar una montaña en una mina de cielo abierto, por ejemplo, pues se destruyen los recursos de la superficie, que esas no se las han concesionado a la minería, pero son de los indígenas. Pero para que la minería funcione, pues, ¿qué les importa? Destruyen las tierras indígenas. Eso ha pasado muchísimo y ha creado conflictos, muchas veces incluso con violencia, en distintos países de América Latina.
Pues precisamente por esa confusión que existe en el plano jurídico y por las muchas veces contradicciones de las políticas públicas que en lo formal reconocen los derechos indígenas, pero que en la práctica respaldan y promueven este tipo de proyectos que son impuestos a los pueblos indígenas, es que muchos pueblos indígenas en América Latina han recurrido a las instancias jurisdiccionales domésticas y también a las internacionales. En ese sentido, hay una jurisprudencia emergente, no lineal, pero emergente, tanto en las cortes domésticas como en el sistema interamericano de derechos humanos, que ha ido avanzando hacia el criterio de que grandes proyectos de inversión con impactos a la vida y a la sobrevivencia de los pueblos indígenas requieren de, por un lado, consentimiento libre, previo e informado, compensación por los daños que provocan y participación en los beneficios. ¿Cree usted que esas son directrices válidas que debieran ser aplicadas en todos los contextos en que estos proyectos se ocurren?
Yo creo que si han sido suficientemente negociados entre los gobiernos, las empresas y los pueblos indígenas y sus representantes, y hay acuerdos democráticamente conseguidos, pues sí, esto sería realmente el camino a seguir en adelante, pero hay que evaluar los resultados no solo sobre el papel cuando se firman los documentos, sino a mediano y largo plazo en términos de lo que significa la continuación de las actividades mineras sobre las condiciones de vida, los recursos, el medio ambiente, etcétera, de las comunidades indígenas. Y esto no se ha hecho todavía. Incluso cuando se dice efectivamente la declaración establece el derecho de la consulta y si en casos de que se pueda conseguir del consentimiento libre, previo e informado, pues no se sabe si realmente tuvo lugar, si realmente funciona, porque muchas veces las comunidades se dividen y la empresa dice, bueno, ya hemos consultado, aquí están los resultados, y el gobierno dice, ah, qué bueno, pues entonces vámonos para adelante, y la comunidad dice, no, fueron asambleas que no tuvieron representación democrática, que fueron realmente manipuladas por algunas personas y una buena parte de la comunidad no reconoce esos acuerdos. Entonces tenemos una situación de divisiones internas y de compromisos, corrupciones y corruptelas que se dan, que no son precisamente lo que preveía la declaración en cuanto a consultas previas, libres e informadas. Y estas cosas se dan una que otra vez. Pero algún resultado y alguna solución se tiene que dar, ¿no? Porque los extremos serían, pues, que las compañías no se les permita operar en territorios indígenas, punto, generalizado. Los gobiernos no van a querer hacer eso, porque para ellos la actividad minera, pues, es una de las actividades que se necesitan para el desarrollo económico, según ciertos criterios de tipo económico. Y entonces esto, pues, no resuelve un problema si se decide solo en favor de unos o de otros. Entonces las negociaciones son importantes, los consensos mutuos son importantes, ¿no? Y la distribución de los beneficios, que pueden ser en forma de compensaciones o de participaciones o de restitución del medio ambiente a su estado natural previo, todo eso se está viendo en América Latina, ¿no? Muy difícil ver quienes tienen razón y no, porque no son cuestiones ideológicas, tienen que ser cuestiones muy prácticas y sobre todo teniendo en presencia siempre los derechos de los pueblos indígenas y las posibilidades de que también puedan mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué digo eso? Porque los datos estadísticos mundiales hoy en día, que incluso maneja el Banco Mundial y otros, dicen que los pobres, ¿no?, que están hasta abajo en las escalas de la riqueza y de la distribución del ingreso, siguen siendo en gran medida indígenas en los medios rurales de América Latina.
Una última pregunta que resulta relevante hacerle tiene que ver con la realidad de México. América Latina, que es su país, ha tenido siempre un interés y ha mirado a México en su política y en su evolución normativa en relación a los pueblos indígenas. Y, por cierto que hace 20 años atrás, rebelión de Chiapas, zapatista, generó atención en muchos contextos del mundo, particularmente en América Latina. También seguimos los procesos de constitucionalización que siguieron a ese proceso de la rebelión zapatista. ¿Qué ha pasado en estos años, en estos últimos años en México? ¿Cuánto se avanza en la implementación de esos derechos que la reforma constitucional del 2001 reconoció, que incluyen la libre determinación? ¿Cuánto se avanza en los derechos de autonomía a nivel estadual y a nivel municipal, que son los planos que reconoce esa constitución?
Bueno, en realidad, si vemos los últimos 20 años, pues los resultados han sido muy decepcionantes para los pueblos indígenas en México y para buena parte de la población mexicana, porque el papel de liderazgo, si alguna vez lo tuvo México en materia de políticas gubernamentales hacia los pueblos indígenas, pues ya hace muchos años que dejó de ser un modelo para el resto de los países latinoamericanos. Y aunque México apoyó, y eso hay que reconocerlo, la diplomacia para las negociaciones, para la adopción de la Declaración de los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, donde están pues estos derechos establecidos, hasta ahorita para México no hubo una incorporación de los principios y derechos de esta declaración en su legislación doméstica. Y eso a pesar de que en el 2011 hubo una reforma constitucional que introduce por primera vez los derechos humanos como derechos constitucionales. En general, pues los indígenas están realmente al margen. Ahí hubo una reforma en el 2001, precisamente una reforma constitucional a raíz de, como usted bien dice, de la reacción de los poderes legislativos al levantamiento zapatista de algunos años antes, pero es una reforma constitucional que no se negoció con los zapatistas ni con los pueblos indígenas y que aparece en el 2001 como artículo segundo constitucional en que se reconocen ciertos derechos en el papel a los pueblos indígenas, pero el artículo constitucional se quedó muy corto con respecto a lo que ya se había negociado entre el gobierno y los zapatistas en el proceso de paz de fines de los años 90. Pasó en 2001 parte de eso a la Constitución, pero esta no se ha implementado, ¿no? Es realmente lamentable que un artículo constitucional, ¿no?, adoptado por el Congreso de la Unión en México en el 2001, en el 2014 todavía no hay una legislación secundaria, no hay una legislación de implementación y prácticamente no hay políticas de implementación y de aplicación de los principios constitucionales del artículo segundo. Entonces, realmente yo diría que en términos generales hay un paso atrás en materia de política del gobierno. Ya ni siquiera se llama la política indigenista, porque esa desapareció incluso del vocabulario político. Hay algunas instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que era el antiguo Instituto Nacional Indigenista, que sigue haciendo ciertas actividades, ¿no?, en las comunidades, pero que no han modificado básicamente la situación de los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo, desde el 1992, en México hay una ley minera que beneficia, incluso en contra del principio constitucional mencionado, que beneficia a los pueblos, a las compañías mineras, les da prioridad a las actividades mineras en territorios incluso indígenas, no solo indígenas, pero nacional, pero que en buena parte sí existen estos territorios con esos recursos en zonas en que hay comunidades indígenas. Entonces, eso ha creado una serie de conflictos que no se han superado todavía.
¿Se ve alguna señal positiva en el mediano plazo?
Yo soy más bien pesimista porque el desarrollo social no es prioridad del actual gobierno, aunque hay una secretaría de desarrollo social que hace más bien actividades de tipo caritativo para combatir el hambre, que es dicen que hasta el 30% de la población vive en condiciones de hambre permanente en México. Entonces, el actual gobierno inició una cruzada contra el hambre, pero bueno, esa es una especie de atención a poblaciones marginadas nada más, ¿no? Pero no cambia básicamente la situación de los pueblos indígenas. Y esa política de olvido y descuido de las necesidades y derechos de las poblaciones indígenas y campesinas desde hace 30 años es lo que ha promovido las masas de emigración de mexicanos pobres hacia los Estados Unidos, que hoy han aumentado, parece que en la última década, de 5 millones a 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero también ha aumentado las deportaciones que hace el gobierno norteamericano de los mexicanos. Así que es un problema, ahora sí, binacional, que es gravísimo, porque incluso pasan por México miles y miles de inmigrantes y emigrantes, transmigrantes centroamericanos en condiciones realmente de violación masiva de sus derechos humanos de ambos lados de la frontera.
Y a nivel internacional, con la creación de mecanismos dentro del sistema de Naciones Unidas, con una conferencia mundial sobre pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas ad portas, ¿tiene esperanza?
Bueno, yo creo que como ya se decidió hace años que se debe hacer una conferencia, ya nadie cree que va a ser algo importante. Si se lleva a cabo, será otro evento mediático, pero no tendrá ningún efecto real sobre la mejoría de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo. Por el contrario, yo soy un poco cínico al respecto. Yo creo que si se hace esa conferencia, ¿verdad?, los gobiernos van a decir, bueno, ya tuvieron su conferencia, ya por favor dejen de dar lata, ¿no? Y eso creo que sería más negativo que positivo.
Pero más allá de la conferencia, la temática, la realidad de los pueblos indígenas, de sus derechos, se ha ido posicionando transversalmente en diferentes instancias del sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, en este debate sobre empresas y derechos humanos, en debates que tienen que ver con la implementación de la Convención de la Biodiversidad. ¿Usted tiene esperanza de que la comunidad de los estados siga en este proceso?
Son pequeños pasos en adelante que se han dado. Efectivamente, hay convención y el protocolo de la biodiversidad, hay actividades de organismos especializados del sistema de Naciones Unidas, como la Organización para el Comercio Mundial y la de la Propiedad Intelectual y otras, que sí se han ocupado, lo que nunca habían hecho antes, con los derechos indígenas a raíz de la adopción de la declaración. También cada vez más los comités de derechos humanos que operan en el sistema de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, la no discriminación, además de la Convención de los Derechos de los Niños, etcétera, pues sí, ya se ocupan cada vez más de los problemas de los pueblos indígenas, y eso es bueno, absolutamente. Pero a nivel doméstico es donde hay esa brecha de la implementación que no se logra, ¿no? Y ahí yo creo que no solo es cuestión de fallas en las políticas públicas, en las legislaciones, etcétera, en la inercia burocrática, en la administración pública, que es muy importante, pero también políticamente las propias organizaciones indígenas creo que no han logrado construir las alianzas políticas necesarias para que haya cambios más profundos en los países. Y entonces los diferentes organismos se manejan independientemente. Se ve muy claramente porque hay países no tanto en América Latina como en otras partes del mundo, donde los asuntos de los derechos de los indígenas se tratan de una manera, los asuntos de los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas, raciales y religiosas y nacionales, etcétera, que también tienen una declaración de Naciones Unidas desde el 92, se tratan de otra manera, ¿no? Y en cuanto a otros grupos que se forman en los países, organizaciones campesinas, organizaciones de estudiantes, organizaciones sindicales, etcétera, pues todavía la alianza con los indígenas es muy endeble, si es que existe.